De eso se trata.
De eso se trata.
De eso se trata.
De eso se trata.
Análisis, reflexión, opinión.
De eso se trata.
El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios.
Política, cultura y medios.
Política, cultura y medios.
Un programa para examinar, debatir y pensar.
De eso se trata.
Escúchalo todos los viernes a las 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM.
Atención, atención. Este programa es
provocador, irreverente,
subversivo,
crítico,
analítico.
De eso se trata.
Política, cultura y medios.
Política, cultura y medios.
Porque sabemos que la información solo es útil si se le comparte y se le analiza.
Ahora te toca a ti cuestionar lo que nosotros decimos.
De eso se trata.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de Eso se trata. El día de hoy con un tema pues que nos está pegando a todos, un tema que vamos a vivir dentro de unos cuantos días, que es la visita del Papa Benedicto XVI, que seguramente para la comunidad católica tendrá un gran significado, pero junto con esta visita de Benedicto XVI, pues bueno, también tenemos en el país hablándose, discutiéndose reformas importantes, sobre todo la reforma al artículo 24 constitucional, que habla precisamente acerca de la ley religiosa en nuestro país. Eso va a ser el tema que nos va a estar acompañando a partir de ahora. Quiero agradecer en esta mesa a mi compañera Irene Páez, a la doctora Edna Gómez, a Marco Bishop, en los controles técnicos a Rocío Castillo, y pues bueno, lo invitamos para que participe a través del correo de La Voladora Radio, cabina@lavoladora.net, a través del teléfono en cabina 97-852-52 y a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Búsquenos como La Voladora Radio y allí nos encontrará. Allí nos puede dejar su opinión sobre este tema. Muy buenas noches, compañeros.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, sin lugar a dudas, yo ya no sé cómo llamarlo preocupante, interesante el tema que se plantea esta discusión que se generó precisamente en el Pleno del Senado de la República, esta controversial reforma al artículo 24 referente a las creencias religiosas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con esta reforma al artículo 24? ¿Qué es lo que pasa y qué tiene que ver con la visita próxima de Benedicto XVI, que bueno, será la primera vez que visite nuestro país en su calidad de Papa, del Sumo Pontífice? Y pues bueno, estará justamente en Guanajuato, uno de los bastiones panistas, y que bueno, allí va a estar, va a ser el único lugar de la República Mexicana donde va a estar Benedicto XVI, y pues bueno, se habla mucho acerca de esta relación que tiene que ver con la modificación de esta ley y la visita de Benedicto XVI.
Sí, me parece que es una visita que no tiene, que no es inocente que esté en este momento de un inicio de un proceso electoral, por supuesto, y que tampoco esta reforma al 24 constitucional, ¿no? Porque muchos se dicen, las personas que están en contra de esta reforma, que es un regalo para el Papa, ¿no? Porque la reforma que se hace justo favorece la, o hace más amplio la participación de la Iglesia en los espacios de la sociedad.
Sí, habría, ¿no?, que ver también, igual si ustedes me lo permiten, que les lea cómo quedó renovado este artículo 24 constitucional que se aprobó en el Senado. Y bueno, la redacción queda de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Esa es la redacción que queda con este artículo 24 sobre esta ley. Y bueno, añadidos interesantes, ¿no? Yo vería por lo menos dos. Esta permiso que se da para poder participar y para poder realizar ceremonias tanto en lugares pues abiertos de manera pública y en los lugares privados, y por el otro lado este adendum que se hace del artículo de nadie va a poder utilizar estos actos de expresión con fines políticos, de proselitismo, de propaganda política, y más en el contexto en el cual nos encontramos en el país, y que bueno, tenemos ejemplos miles de la del involucramiento de la Arquidiócesis de México sobre el tema de por quién votar y por quién no.
Sí, esto que vivimos en nuestra realidad mexicana desde hace muchos años, esto que ya ha existido de facto, de la participación y la invitación en los cultos religiosos para optar por alguna de las posturas políticas que ya sabemos cuál es la que está mucho más afín, ¿no?, con el culto religioso católico, nos permite cuestionarnos al respecto de que si esto ya ha sido de facto, entonces ¿cuál sería el problema en que quedara estipulado ya como una reforma dentro de la ley? Y hay una enorme gravedad en ello, porque si bien esto ocurre ya permanentemente, el que la ley lo considere, entonces es avanzar en el sentido de que definitivamente hay una autorización ahora para que esto se continúe, y entonces, bueno, ese avance ya no nada más queda en esa posibilidad, en esta nueva posibilidad, sino que precisamente ir abarcando otros espacios en los que ya no haya ninguna dificultad para que esta expresión religiosa se transmita sin ningún límite posible. Entonces, esto que se ha estado considerando también desde hace tiempo, de que la propia religión pudiera estar inserta ya de manera muy abierta dentro de las prácticas educativas, por ejemplo, pues sería alguno de los espacios próximos a conquistar también, ¿no?
Sí, definitivamente es algo que se lleva a cabo ya en los hechos, desde hace mucho tiempo, ¿no? No, solo basta la gente, no sé, aquí no sé quién va a la iglesia, a la misa, ¿alguien de ustedes va a misa? ¿Alguna vez? No, ¿verdad? No son católicos como tal, ¿no? Okay. Bueno, uno va a una misa y es común que el padre que esté oficiando la misa haga comentarios sobre la vida pública o política del país, ¿no? Uno de los temas que, por ejemplo, actualmente se usa mucho en estas ceremonias religiosas es la violencia que se está viviendo en el país, ¿no? Yo hace poco fui a una misa y lo interesante es que decían que había que rezar por nuestros funcionarios públicos y por el presidente de la República y por nuestros policías porque están combatiendo el mal, ¿no? Entonces, es ahí donde esta reforma parece mandada a ser. Porque si pensamos que esto no existía en la Carta Magna, porque es una reforma constitucional, no una en apartados sobre la vida pública, no, es sobre la Carta Magna. Si es un derecho ya en la Constitución, ¿no? No es algo que se llevaba de facto, ¿no? Y que se cuestionaba cada vez. Por ejemplo, cuando vino el Papa Juan Pablo II, hizo el evento en el Estadio Azteca. Es un evento público y masivo.
Claro, aparte apoyado por el mismo Estado,
¿no? Por el mismo Estado, ¿no? Y siempre ha sido una problemática porque México se constituyó como un Estado laico. Entonces, siempre es la misma dinámica. ¿Cómo vas a recibir el presidente al Papa? ¿Como representante de un Estado-nación que es el Vaticano o como el representante de un culto religioso, que tiene muchos adeptos en México, efectivamente, que es la Iglesia Católica, la religión católica, judeo-cristiana o judeo-católica, ¿no? Entonces, bien, siempre ha sido un problema. En México es la población, que hay una estadística que dice que somos el 86% de la población mexicana se dice de religión católica. Es muchísimo. Aunque será del 90 y tantos, ¿no? También podemos hablar también de todas las problemáticas que ha sido este nuevo Papa en la religión católica y lo que ha traído como consecuencias los grandes escándalos, por ejemplo.
Así es, de pederastia.
De pederastía, de no aceptar las nuevas orientaciones sexuales o la del aborto y el condón, bueno, ¿no? Se han vuelto igual de retrógradas que como estaba en la Inquisición. Y más con este Papa, que era el encargado de la que se podría decir la Santa Inquisición, ¿no? No me acuerdo el nombre, que ya tiene ahora moderno, ¿no? Se llama Santa Inquisición. De los Santos Oficios, creo que se llama algo así. Pero es lo que se podría llamar en los tiempos medievales la Santa Inquisición. Era el encargado de eso. Y es el nuevo Papa, ¿no? Siempre a Joseph Ratzinger, ¿no?, que es Benedicto XVI, lo han acusado precisamente de ser una persona de visión dura, visión tradicionalista, en cuanto a la visión de la Iglesia Católica. Entonces, justamente de los temas que van a hablar, que ya anunció el nuncio apostólico, es que va a hablar del abuso, el maltrato infantil o el abuso hacia la infancia. Ese va a ser de los temas, el tema que va a venir a hablar Benedicto XVI. Claro, aclarando que no va a hablar de pederastía.
Así es, ¿no? Y todo el encubrimiento que ha hecho desde la Santa Sede, ajá, sobre estos temas, el caso Marcial Maciel, que es uno de los temas que están pendientes, sobre pederastia con los legionarios de Cristo, y que hace un momento mencionábamos también, ¿no? O sea, son nombres que ellos mismos hacen que queden en el olvido, pero que están allí presentes, ¿no? O sea, las grandes contradicciones de Benedicto XVI. Viene a hablar acerca de la niñez mexicana, pero ¿qué pasa con los casos de pederastia que han estado comprobados, documentados, señalados?
Sí, abuso y maltrato infantil creo que va a ser el tema, sobre la infancia, pero no hablar de eso, ¿no? Sí, ¿no? La pederastia no es un maltrato infantil, ¿no? No es un abuso a la infancia, ¿no? Es un tropezón de algún otro mal elemento de la Iglesia Católica, pero no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Y por eso lo cubren, para que no se manche la imagen de la Iglesia Católica. Pero bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el de tener un gran porcentaje de la población ha bajado al 40%. Por ejemplo, la gente que es católica, que se dice de fe católica, precisamente por los grandes escándalos que ha habido ahí. Brasil queda de los estados, país más católicos que había en el mundo. Tenía un 90%+ de catolicismo, ha bajado a niveles de 60%+. Que han tomado precisamente todas estas nuevas religiones evangélicas, pentecosteses se llaman, creo también, que han tomado esos espacios que ante el desánimo y el desaire de la propia religión católica de escuchar a su congregación respecto a que son otros tiempos, pues han tomado otras religiones.
Sí, a mí me parece interesante este planteamiento que haces acerca de el catolicismo, cómo se ha ido incrementando, cómo esta parte... Se ha ido bajando, uh-huh. Sí, no, aumentando ya es demasiado decir, ¿no? Uh-huh. Ha ido bajando con este tipo de temas, y bueno, también esta parte de hasta dónde va la intromisión de los jerarcas católicos en la vida política de nuestro país, ¿no? Es una de las cosas que han estado pugnando porque ellos puedan tener la libertad de opinar acerca de qué está bien, qué está mal, quién es el mejor candidato, y porque ustedes recordarán que una de las críticas que han hecho precisamente desde la Arquidiócesis de México tiene que ver con el gobierno del PRD en el Distrito Federal,
¿no? Claro, es que precisamente ese lugar de la iglesia, no solamente como un credo que se comparte en la población, sino también como una postura política venida de una nación constituida, no posibilita de manera firme, fuerte o muy transparente o clara el poner límites a su actuación. De por sí, en la dimensión, digamos, de la creencia, el impacto es impresionante. Es decir, toda esa serie de mandatos que establece la Iglesia operan en lo más íntimo de la vida de los sujetos. Quien incluso pudiera decirse ateo o alejado de esta religión, la favorece con una serie de creencias que, si no bien puede él mismo colocar como religiosas, están en pos de sostener muchas creencias que definitivamente siguen colocando o mantienen colocada la religión en ese lugar de poder que ha mantenido durante siglos. Y si a esto le agregamos esa otra faz, digamos, que es la política, entonces ¿por dónde tomar el evento?
Bueno, es que además hay que tomar en cuenta una cosa, la religión católica en México siempre ha sido una injerción política, ¿no? Desde evangelizar a los indios es una cuestión política,
claro,
¿no? Es desde ahí está, esa es su forma de introducción en este continente, hermanos, en este país, bueno, también en el continente en general, pero en este país es muy claro, es decir, siempre es el manejo de las buenas conciencias, y en la conciencia está cómo voy a actuar. Y entonces, no nos digan que los la religión católica no influencia, que sí respeta la cuestión política pública del país, sí pretende influenciar las decisiones que un sujeto pueda tomar respecto, por ejemplo, al próximo elección presidencial.
Pretende y lo consigue.
Sí, claro. Claro, porque podemos decir mil cosas acerca de la religión católica, como este tema de la pederastia, que no se le ha tomado en consideración de castigar a los culpables, pero sigue teniendo una gran influencia, ¿no? Su palabra sigue pesando con los feligreses acerca de por quién votar, por quién no, quién atenta contra la vida, quién atenta contra la moral, que habría que preguntar la moral de quién, pero bueno, es parte de todo el entinglado que tiene este tema y que tiene la religión católica en sí mismo. Nos vamos a ir a un corte, regresamos, estamos en De Eso Se Trata, le recordamos la pregunta: ¿qué piensa sobre la visita de Benedicto XVI? Esa es la pregunta que nos estará acompañando a lo largo de este programa. Regresamos.
En este momento se escucha esto en cabina. Sí.
Yo estoy hablando en Facebook.
Bueno, ¿dónde estás, Irene?
No. Aquí está la foto de Chío.
Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net.
Haz que se escuche tu voz.
www.lavoladora.net.
Búscanos en las redes sociales.
Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. HiFi, lavoladoraradio.hifi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio.
97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir.
Di fuerte lo que tengas que decir.
Uno a uno hacemos la radio.
¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos?
¿Ya viste que puedes observar las elecciones de cerca?
¡Fíjate bien!
La convocatoria para ser observador electoral en el Estado de México ya está a la vista.
Si estás interesado, infórmate en www.iem.org.mx o llama al 01800-712-4336.
Mira, ve y observa.
Diputados locales y ayuntamientos. Observador electoral.
El valor del voto eres tú. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
Algunos piensan que en el IFE solo organizamos elecciones cada 3 años para diputados federales y cada 6 para senadores y presidente. Pero siempre trabajamos para que tengas tu IFE. Con programas de educación cívica fomentamos la participación ciudadana y conforme a la ley administramos los mensajes de los partidos y autoridades electorales. Todo para impulsar la vida democrática del país. Somos un organismo público autónomo de ciudadanos para ciudadanos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE.
Son las 7:22.
No, hombre, tienes que venir, te va a encantar. Los monumentos son impresionantes. Bueno, no sabes los paisajes.
Pero bueno,
como mi México no hay dos. ¿Y tú qué me cuentas?
Si tienes amigos o familiares en el extranjero, es importante que les recuerdes que podrán votar para presidente de México en 2012. Ahora que te visiten, diles que renueven o tramiten su credencial para votar. Consulten www.votoextranjero.mx o llamen a IFETEL 01800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral.
¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el tope de gastos de precampaña para la presidencia 2012 es de más de 67 millones de pesos?
97.3.
97.3.
De la frecuencia modulada. La Voladora Radio.
En este momento se escucha esto en cabina.
Dice, el representante de la organización Agenda por la Diversidad Sexual, Jaime López Vela, informó que el próximo lunes interpondrá una denuncia penal en contra de Juan Pablo Castro luego de las declaraciones...
Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net.
Y regresamos a De Eso Se Trata, el día de hoy hablando acerca de la visita del Papa Benedicto XVI y la reforma al artículo 24. ¿Qué piensas sobre la visita de Benedicto XVI en este bastión panista que es Guanajuato? Ahí es el único lugar donde va a estar en León, en Guanajuato y en Silao. De hecho, el presidente Felipe Calderón se va a estar reuniendo con él y va a asistir a la misa que va a dar Benedicto XVI el domingo 24 en Silao. Pero bueno, de esto estaremos hablando. Tenemos una pregunta a través del Facebook de Geraldo Chávez. La pregunta es, ¿Tiene algún vínculo la religión y la estrategia de campaña de López Obrador? Esa es la pregunta que nos hace Geraldo Chávez a través del Facebook de La Voladora. Y bueno, ya que estamos en esto, queremos mandar un saludo muy especial al maestro Martín Medina, que nos escucha en el Distrito Federal. Cada emisión de Eso Se Trata nos sigue. Muchos saludos de parte de todas las personas que integramos este programa de Eso Se Trata. Y pues bueno, compañeros, la pregunta, ¿tiene algún vínculo la religión y la estrategia de campaña de López Obrador?
Pues habría que mandárselo a la
República Amorosa.
Habíamos de mandarle la pregunta a la oficina de campaña de López Obrador y que la conteste él, ¿no? Pero efectivamente vemos a López Obrador muy porque él sabe. Él sabe que la sociedad mexicana es mayormente católica. De hecho, a López Obrador se le criticó mucho cuando fue jefe de gobierno, que ante las propuestas que sí fueron emitidas por la, pues vamos a decir, en su gobierno sobre la aceptación de la diversidad de género, los matrimonios sobre homosexuales o transexuales, ¿no? Y sus derechos, fueron muchas promovidas y llevadas a cabo en su gobierno, pero no promovidas por él. Y de hecho siempre decía que había que hablarlo, que llevarlo a consulta, que eso no es algo que se lleve a consulta, es algo que es una cuestión de derecho, ¿no? Es decir, López Obrador siempre ha sido muy cuidadoso con respecto a las ideas o las voluntades de la religión católica, justamente por lo que hemos dicho, sabe el poder que tiene. No sé si la República Amorosa tiene que ver con un amor cristiano, no lo sé.
Porque ahí podríamos decir que acerca de lo cristiano, hay discursos filosóficos que avalan esa postura, pero no es eso a lo que apunta Obrador en su campaña. A mí me parece que maneja mucho más la cuestión imaginaria de lo que podría significar la palabra en la población en general, una población que no tiene esa argumentación filosófica o incluso sociológica, sino él apunta a lo imaginario. Entonces él sabe que decir buen cristiano en esta población inmediatamente va a conseguir una serie de adherentes que empezarán por lo menos a poner atención en las propuestas. Entonces no es ingenuo, digamos, es absolutamente parte de una estrategia.
Claro, es muy bien pensado, ¿no? O sea, el también conservar esta imagen, no meterse de manera directa, no hacer de manera tan palpable la filiación de creencias que pueda tener. Digo, recordemos también que en 2006 López Obrador recibió también una avalancha de críticas y también todo un andamiaje por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Era el peligro para México, que no lo expresaba tan de esa manera la Iglesia Católica, pero decía, bueno, llamaban justamente a no votar por ese tipo de candidatos que no garantizaban, que no respetaban la vida. Y obviamente ese candidato era López Obrador, López Obrador. No había otro. Que de hecho se había metido una demanda ante Gobernación para que hiciera algo por la injerencia de la Iglesia Católica en ese tipo de procesos electorales y que quedó también ahí
como
en
de las muchas que las cosas
la deriva, exacto,
en,
¿no?
en esa polémica elección presidencial, ¿no?
Así es, y la Iglesia honestamente opina y hace todo en la impunidad.
Sí.
¿No? O sea, no hay ningún castigo. A mí por eso me llamaba la atención justamente este apartado final donde decía, no se puede utilizar este tipo de reforma para hacer proselitismo, por favor, no seamos ridículos, ¿no? No, claro, seamos ingenuos.
Es que o para contravenir las leyes de la Constitución, cuando eso ha estado ocurriendo permanentemente.
No, es que hay que entender que proselitismo no es decir voten por este. Proselitismo también es decir voten por este.
Exacto.
¿No? Aunque no sea implícito, ¿no?
Es
implícito, pero no es explícito, porque no dicen no voten por López Obrador, no dijeron así, sino por esos candidatos que no respetan la vida, ¿no? Y es ahí donde empieza la problemática. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué pasó con este chico que primero era supuestamente panista y después, por la obra de Dios, de repente dejó de ser panista? No era panista, nunca lo fue. ¿Cómo se llamaba
Juan Pablo Castro. Que dijo que cómo era posible que se permitiera en el Distrito Federal el matrimonio entre jotos.
No, que estaba atacando al PRD en ese púlpito, ¿no? Y decía, porque lo tomó de púlpito, y decía, bueno, destruye instituciones, decía. Destruye instituciones porque permite el matrimonio entre jotos. Claro, él hablaba de instituciones que yo creo que es la familia, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Ese no es un discurso, vamos a decir, alimentado por la moral cristiana. Digo, mejor dicho, la moral de la Iglesia Católica? ¿Sí o no? Sí. ¿No? Entonces, y llega esta persona con este tipo de cosas, rompiendo toda toda civilidad, ¿no? Ya hasta lo van a demandar, ¿no?
Sí, sí. Ilegalidad.
Sí. Ilegalidad. Y de respeto, ¿no? Uh-huh. Y de tolerancia a la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque de entrada dijo que todas las personas que no tienen la preferencia sexual de él son malos, son enfermos, son jotos.
Así es, ¿no? Que también metió ahí el tema del aborto.
También, ¿no? Del aborto, ¿no? Entonces, ahora las mujeres también, ¿no? Son asesinas, no pueden elegir en su cuerpo, ¿no? Y otra vez, y ahí vemos a la religión católica cómo mete, por ejemplo, el sentido de la vida, su valor de vida. Uh-huh. Desde ahí, yo creo que desde que un hombre y una mujer se besan, desde ahí ya hay concepción, yo creo. Si pudieran decirlo, lo dirían, ¿no? Vamos, ¿no? Entonces, introducen sus valores, su forma de ver la vida, su forma de cómo debe comportarse un sujeto, y eso cómo no va a tener una incidencia política. ¿Cómo no? Si eso es parte de la acción política de todo ciudadano, cómo se comporta, cuáles son sus valores y cuáles son sus parámetros éticos. ¿Cuál es la consecuencia de este pobre chico? Lo van a demandar, pobre chico, porque se ve que es una de las personas que lo han bombardeado con esta ideología, ¿no? No midió las cosas que dice porque está inflamado con este odio, porque es un odio, hay un odio en esas palabras, y sale. Ese es el odio que fomenta una religión que dice que habla del amor, pero odio a las personas que no piensan como yo. Entonces viene un papa, que es el máximo representante de esta iglesia, a decirnos cómo vamos, cómo hay que cuidar a la niñez.
Sí, que incluso sigue siendo la misma postura, si pudiéramos ir a esa radicalidad, la misma postura de aquellos que llegaron desde un principio en esa intención de conquista. Es decir, vamos a decir al otro, vamos a decir al buen salvaje, cómo es que hay que hacer las cosas, una vez más, como si el propio país no tuviera en su propia producción la posibilidad de crear sus propias formas.
Su propio camino histórico.
Claro.
¿No? Uh-huh. Y cómo las sociedades van evolucionando, ¿no? De hecho, efectivamente, el gobierno del Distrito Federal muestra cómo la sociedad cambia. Que tiene que haber un reconocimiento a las preferencias sexuales, al derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. También es vanguardia, por ejemplo, en cuestión, ya hace poco se hizo también, creo que también en el Estado de México, en donde ya se puede hacer la causal de divorcio unilateralmente. Eso antes no era posible. Y bueno, había una serie de dramas, ¿no? Entre hombres y mujeres respecto a eso, ¿no? Entonces, se hacen ese tipo de cosas en donde ya se le da más, vamos a decir, mayoría de edad al sujeto para que elija sus propias convicciones. Entonces, ese es lo tramposo de esta ley, porque lo introduce, lo hace explícito.
Sí, claro, le da la legalidad que le hacía falta, ¿no?
O sea, para... Y por eso los detractores hablan de que es los primeros pasos para quitar el Estado laico.
Claro, la laicidad del Estado como tal, ¿no? Y bueno, esta parte que mencionaban sobre el carácter político que tiene, por un lado, estas modificaciones, estas reformas que se hacen, y por el otro lado, la visita de Benedicto XVI, al cual se le ha acusado, precisamente, o se le ha tildado a esta visita de ser el espaldarazo político para Josefina Vázquez Mota, justamente en este marco.
Pero no solo
y en
ella.
Este contexto. No, pero quizás
está presto Peña Nieto para también montarse sobre eso.
Y también López Obrador también esperando la visita, ¿no? Ajá. Pero a lo que voy es, el partido que se identifica más con esta ideología es el panismo.
Eso sí, con la ideología sí.
Digo, a mí me parece que no es gratuito que vaya a Guanajuato, como lo decía, que es un bastión panista. Que por más que se hable, yunquista, exacto, que por más que se hable de que es uno de los estados donde hay más armonía, donde hay menos inseguridad, menos violencia, eso no es gratuito, que vaya el Papa allí y que esté allí 3 días, que lo vayan a recibir como jefe de estado, porque eso es lo que va a pasar cuando llegue, y que se reúna con Vázquez Mota, dijo que iba a estar allí. López Obrador decía en informaciones de hace algunos días que estaba esperando la invitación para reunirse con Benedicto XVI, y lo mismo fue que reportó el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, porque saben que ahí hay un botín político específico.
Sí, sí. Y del 80 y tantos por ciento de los mexicanos, ¿no? Que se identifican con esa ese credo religioso, ¿no? Pero esas son las, vamos a decir, las mieles de esta visita, mieles de intereses políticos que introduce esta visita, ¿no? Del planeta 17, 16, ¿no?
16, si no le aumentes uno.
No, exactamente, no le metemos uno, ¿no? Esas son las mieles para los políticos.
Son las delicias del poder, pues divino, ¿no?
Divino, ¿no? Ahora sí que pues mejor que para buscar el poder que estar ungido, ¿no?
Pues sí.
¿No? Eso por un lado, pero habrá que pensarlo cuál es realmente en una población efectivamente, bueno, no sé, en Guanajuato, quién sabe, ¿no? Pero creo que la sociedad ya podemos reflexionar sobre qué nos viene a poder decir un papa que realmente, que hasta desde la propia religión católica, desde su propio interior, ha sido criticado precisamente por su eurocentrismo y abandonar América Latina.
Y aparte, si nos vamos más atrás de la historia de Benedicto XVI, o sea, la militancia que tuvo en las juventudes nazistas, ¿no? Ajá, o sea, que tiene todo un contexto. Mira, también una historia de vida.
Tan ejemplo que no es una... No es un papa que los sujetos, los mexicanos se identifiquen, que siguen dando medallitas de Juan Pablo II, no de él.
Así es. Y que bueno, Benedicto XVI, yo escuchaba ayer en las noticias, en Televisa justamente, que está desplegando una gran cobertura sobre la visita del papa, donde decía que el papa es, Benedicto XVI es el primer papa que está incluido en no sé qué encuesta, en qué ranking de los hombres mejor vestidos.
Bueno, es que es una mercancía el hombre.
Sí, claro. Entonces, claro. Bueno,
tiene varias facetas.
Así es, nos vamos a ir un corte, regresamos, estamos en De Esto Se Trata.
Pues entonces ya sabemos de qué pueden hablar este.
En este momento se escucha esto en cabina.
¿No? ¿Son Versace o son Armani, ¿no?
Sí, exacto. Sí estaba en el ranking, ¿no?
No, pueden compartir tips para hacer mejor producto de mercado, ¿no?
Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net.
XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio.
Son las 7:37.
La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio.
En este momento se escucha esto en cabina.
A veces como que no. Y nosotros, bueno, ya menos, porque después es lo que nos dijo.
Cuando todavía no surgía ninguna estima.
Yo sí lo estimo a ese hombre, por eso lo estimo.
Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net.
Regresamos a De Eso Se Trata. Y bueno, Benedicto XVI llegará a México el día 23, estará hasta el 25 en Guanajuato. De allí se va a Cuba, también se estará reuniendo con el presidente Raúl Castro. Y bueno, lo que han dicho obispos es que esto no tiene ningún carácter político.
Y no, bueno, yo creo que definitivamente si la población pudiera establecer una postura nueva frente a este evento, sería que definitivamente hicieran un reconocimiento que se trata de un evento político. Porque si solamente estamos colocados en ese universo de lo religioso, entonces queda perfectamente cubierto de cualquier pecado, ¿no? cualquier situación que se diera en relación con el gobierno. Es decir, eso no se miraría. Pero si los ciudadanos podemos ver que esa participación es profundamente política y que incluso la participación de aquellos que pertenecen a esta religión y que acudirán es un acto político también, entonces creo que sería posible para cada uno de los ciudadanos poder empezar a hacer una reflexión mucho más seria en torno a sus actos.
Claro, bueno, creo que cuando sucede el evento y se den los efectos de todo lo que va a acontecer ahí, creo que lo que más se va a hablar son las cuestiones políticas que va a generar. Perdón. Entonces, creo que es un acto político por excelencia. Un ejemplo muy claro, es decir, la claridad que tiene, por ejemplo, el Estado cubano. Va a una visita de Estado. En Cuba no tiene programado un evento religioso.
¿Sí lo tiene?
Sí lo tiene.
¿Sí lo tiene?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Ay, ¿por qué no lo mencionaste? Ya me
quedé. No, es que sabes que yo estaba, ahora que tú hablabas acerca de lo político, ajá, y que Edna también lo tocaba, es un acto político, sí, pero también es un acto económico. Está viendo ahorita cifras de cuánto va cuánto va a significar en plata, en fierros, la visita de Benedicto XVI. Y bueno, lo que reporta Excelsior es que la derrama económica va a ser superior a 1,000,000,000 de pesos. Que va a ser el producto de la llegada de casi 540,000 personas a Guanajuato, ¿no? Esos son cálculos aproximados que hace la Confederación Nacional Turística, ¿no? O sea, también el dinero que significa para esta visita de derrama económica de los hoteleros, de los restauranteros de la entidad, bueno, también es significativa, ¿no? Digo, no vende tanto como cuando venía Juan Pablo II, pero sigue vendiendo.
Bueno, pues es el Papa, ¿no? Como diría cualquier persona que es el Papa, es el representante de Dios en la tierra. Creo que eso es, no se nos olvida, porque no somos católicos muchos, ¿no? Pero imagínate lo que, o sea, piensa en un momento, si alguien cree en Dios, que venga el representante de Dios en la tierra.
Bueno, eso ya son palabras mayores, ¿no?
Pues entonces se entiende por qué gana, es porque esos 500,000 feligreses, ¿no? Porque vamos a suponer que la mayoría sean feligreses, ¿no? ¿No? Es un turismo religioso, ¿no? Y no tenemos que hablar cuánto dinero obtiene el Vaticano también por su turismo religioso, por ejemplo. Uh-huh. O, para no irnos tan lejos, la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre, ¿no? Todo lo derrame económico que trae, precisamente todas las peregrinaciones que ocurren, ¿no? Y las santas mañanitas a la Virgen de Guadalupe con nuestras estrellas, el canal de las estrellas, ¿no? Que ocurre todos los 12 de diciembre, ¿no? Y todos los programas especiales sobre la Virgen del Tepeyac, ¿no? Y sobre la historia de Juan Diego, ¿no? Y la película de Juan Diego. Y en fin, claro que eso trae de una cadena económica. Pues ¿dónde cree que sostienen los mármoles de oro del Vaticano, ¿no? ¿De dónde más? ¿No?
Yo estoy con los números, ya que está de moda lo de las encuestas y los porcentajes, yo me meto ahí. Revisando ahora una encuesta sobre la visita del Papa, hay una encuesta que hace una empresa que se llama Demotecnia, donde dice que solo el 20% de los mexicanos católicos dice sentir emoción por la próxima visita que realizará Benedicto XVI a México. El 77% de los ciudadanos señaló que no sentía ninguna conmoción, así está utilizar el término, por la visita del Papa como cuando venía Juan Pablo II, segundo, ¿no? Mientras el 72% de los encuestados aseguraron que esto se debe a que no conserva el mismo cariño y veneración por el Papa. Sin embargo, el 81% calificó como buena o muy buena la labor que realiza en la religión católica y el 44% comentó que Ratzinger ha hecho una mejor labor que Juan Pablo II. No obstante, el 31% piensa todo lo contrario. Esos son los datos que da.
Contradictorios,
sí,
¿no?
Sí. Pero, el carisma mediático de este Papa es nulo, muy, muy bajo. O sea, nulo. Sí vive bajo la sombra de Juan Pablo II, ¿no?
Bueno, es que desde que fue elegido por el Consejo Cardinalicio, siempre se habló que era un papa de transición por la edad.
Aparte, ¿no? Eso
era. Es decir, realmente es como un papa de transición para otro papa que será figura, vamos a decir, así como Juan Pablo II, o por mismo Juan Pablo I, que también fue muy importante, nada más que se duró poquísimo.
Se duró, sí, ¿no? Fue efímero.
¿Verdad? Efímero, pero realmente tenía un poder también, o sea, tenía un cariño de la gente que cuando fue el poco tiempo que duró, dicen que lo mataron, ¿no?
Sí,
¿sabe? No lo sabemos. Como no vamos a entrar en en juicios realities judiciales, no vamos a meternos en eso, ¿no?
Pero los juicios paralelos no se nos da.
Pero lo interesante es que efectivamente, ¿de dónde viene que si el Papa no nos quiere tanto, aparece también en las encuestas un alto porcentaje diciendo que hace una buena labor?
Pero a mí me parece que más allá de lo que una encuesta de esta actualidad propone, no hay mucho así como de qué alegrarse si este tipo es el popular o no. Es finalmente darnos cuenta que si este no es el otro, sí, esa posición de la iglesia sigue siendo tan fuerte con uno o con el otro.
Es lo que iba.
Ese es la dificultad de fondo.
¿Quién sigue sosteniendo, vamos a decir, no el Papa en sí, sino la imagen o el lugar del Papa en la conciencia de los mexicanos católicos? Sí. Pues los párrocos, los padres de iglesia, los cardenales, los obispos, los que comentan, los que dicen, los que todas ustedes, digo, vuelvo a repetir,
las en escuelas religiosas,
en todas las misas se pide por el Papa, en todas las escuelas religiosas se piden por el Papa antes de las clases, ¿no? Porque es el representante, vuelvo a decir, el representante de Dios en la tierra.
Sí, yo estoy parcialmente de acuerdo. Sí creo que es el representante de Dios en la tierra, pero creo que también es un representante cojo. No porque tenga muchos años, sino porque...
No porque sea de ruedas, no,
sino porque le falte el carisma que tenía Juan Pablo II. A mí me parece que sí sigue siendo representante de Dios en la tierra y como tal se le respeta y es el Papa, pero de ahí a que tenga el impacto mediático, que tenga el impacto en la conciencia que tenía Juan Pablo II, yo dudo mucho que
¿es
pase
carisma
eso,
o afecto?
Entre el carisma y el afecto.
Porque si algo representa, identifica a Ratzinger es su frialdad.
Sí, sí, sí. A diferencia de Juan Pablo II, que era como mucho más
cálido, ¿no?
Amable. Es que
el Papa sonríe y dice, ay, aguas. Qué feo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿No? Entonces no genera esta del viejito bueno, no.
Dulce,
exacto. No, hasta yo vi una vez, no va a decir. Perdón, no lo va a decir, ya.
Yo he escuchado, por ejemplo, personas, de señoras que son muy católicas, que decía que Diosito me perdone, así que Diosito me perdone, pero yo no siento ningún cariño por este Papa, ¿no? O sea, en esos términos, ¿no? Y pasa como desapercibida la visita del Papa, a diferencia que de Juan Pablo, ¿no? Que hasta sacaban los espejitos y
las imágenes en cuadro ahí con las lágrimas de las señoras y
sí,
todos
no,
los
yo
niños
creo
y jóvenes.
No,
la visita de Juan Pablo II a México sí han sido a nivel, no solo en el país, sino a nivel de la historia del catolicismo mundial, un evento que ya lo marcó. Es decir, por lo que generó, por lo que hacía el pueblo mexicano para recibirlo, es decir, eso sí, yo creo que no sé si va a haber otro papa que lo haga.
Paralizaba las actividades de la...
No, era un día suelto, por ejemplo, ¿no? Ahí ha estado laico, valía gorro, sí. ¿No? No, entonces los bancos no abrían. O sea, ya cuando un banco no abre es que es un día de asuelto oficial. Entonces, vamos, creo que es... efectivamente este papa no es, Juan Pablo II, no lo es, ¿no? Por eso creo que el evento va a ser más que nada político. Porque precisamente con el carisma y el amor que además Juan Pablo II expresó públicamente que él era guadalupano, de hecho está en su escudo de armas, porque todo papa tiene un escudo de armas cuando toma el pontificado. La Virgen, una imagen de la Virgen, era la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, él se identificaba guadalupano, este no, ni siquiera sé cuál es los elementos de sus escudo de armas, ¿no? Precisamente porque es alejado. El propio Sandoval, ¿cuál es el cardenal de México? El obispo
Norberto Rivera.
Norbert. Dice que es una deuda que tiene el Papa con América, precisamente porque no hay acercamiento a esta América Latina, ¿no? Y es una crítica que se ha hecho al Papa, y vuelvo a decir que se le ha hecho al Papa de ser un eurocentrista, ¿no? Como decíamos, el Papa de transición, porque es un Papa, vamos a decir que burocrático, ¿no? Y más para volver a afirmar ciertos patrones de ideología católica en el mundo, que no le ayuda a la Iglesia Católica,
Sí, digamos que es un esfuerzo también en el caso del mismo de una campaña política. Viene en campaña política.
Sí, ¿no? Habrá que... Dice la Iglesia Católica que el Papa lo que viene a hacer a México es traer paz, ¿no? Va a traer paz a todas las personas que viven la inseguridad de nuestro país. Eso es parte de las declaraciones que hace la Iglesia
Católica. Bueno, esa declaración es una no pretensión. Es política, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, ¿no?
Vamos, entonces, por Dios.
Nos vamos a ir un corte, regresamos. Por Dios. Estamos en La Voladora Radio. ¿Qué opina acerca de la visita del Papa Benedicto XVI? Que llega el 23 y estará hasta el 25 y de ahí se va a Cuba.
En este momento se escucha esto en cabina. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net.
97.3 La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio.
¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos?
Abuelo, tú y mi abuela a mi edad, ¿por quién votaron?
No, mi vida, en esa época las mujeres no podían votar.
¿Cómo?
Las mujeres votaron por primera vez en 1955. Y estoy orgulloso de tu abuela porque fue una de las que luchó por ese derecho.
¿Mi abuela? No sabía. Entonces, ¿qué, abuelo? Paso por ti, vamos a votar juntos.
Claro que sí, mi vida, claro que sí.
Lo que hace grande a un país es la participación de su gente.
Para proteger los derechos políticos de los ciudadanos y cuidar el voto de los mexiquenses, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ha creado la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Durante el proceso electoral de gobernador, la Fiscalía estará cerca de ti para atender denuncias por posibles delitos que atenten contra tu libertad de elegir. Nadie puede obligarte a votar bajo amenazas o condicionar tu voto. Denuncia al 01800-702-8770. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
En el Estado de México existe un tribunal especializado en materia electoral. ¿Sabes qué hace?
Trabaja permanentemente para resolver con legalidad las impugnaciones que presentan partidos políticos y ciudadanos.
Además, investiga y difunde temas electorales y capacita a quienes lo requieran. Tribunal Electoral del Estado de México.
Garantiza tus derechos.
¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el tope de gastos de precampaña para la presidencia 2012 es de más de 67 millones de pesos?
Son las 7 y 52 minutos.
Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio.
En este momento se escucha esto en cabina.
Te manda el mensaje a ti.
Saludos a todos.
Gracias.
Me lo manda. Que muy bien. Que arrancamos muy bien el programa.
Y hemos bajado el nivel.
¿Qué
comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net.
Y bueno, regresamos. A de eso se trata ya la parte final de este programa. El 23 llega Benedicto y se va el 25. No tengo la agenda, todavía ya
la no te la ha mandado el nuncio apostólico.
No, y dudo mucho que nos la mande, pero bueno, está ya la visita próxima, va a haber también un gran despliegue mediático, bueno, particularmente de Televisa, de esta visita de Benito XVI de TV Azteca. Sí. Entonces, bueno, yo mencioné Televisa porque de hecho tiene un Televisa tiene un corresponsal
en el Vaticano,
sí, Valentina Larraqui, ¿no?
Valentina Larraqui, sí.
Que ha seguido desde que tomó el pontificado, bueno, Juan
canal,
Pablo II.
En Canal 40, hay un programa que se llama El Pulso del Papa.
Ah, ¿qué tal? Mira.
El domingo. En la mañana.
Nosotros nos estamos quedando atrás.
¿No? No, tenemos en TV Mexiquense La Libertad de Creer.
Ah, bueno, en La Voladora estoy hablando.
Verónica. Del Papa.
Sí. Y en ese se habla de la vida, cómo está viviendo el Papa, su salud, por eso se llama el
pulso. Las zapatillas rojas que trae el Papa.
Sí, ¿no? Sí. Por eso creo que a lo mejor de ahí salió que es de los mejores vestidos, ¿no? ¿A poco nunca le he vestido fuera de sus ataviajes, religiosos? Tampoco se viste también de traje.
Claro, detrás, bajo de la sotana, llevo un traje.
Ah, ok, Armani.
Versace.
No, Versace no creo.
De Segna igual.
Pura y vil especulación.
Ya estamos lanzando la especulación. Sí, ya paremos. Onda.
Pues bueno, habrá que ir viendo qué es lo que traerá consigo Benedicto XVI. Sí. ¿Qué va a decir acerca de esto de la niñez en México? Muy seguramente...
De la violencia que vivimos.
El tema de la pederastia, que hay organizaciones que están empujando desde allí acerca de, bueno, ¿dónde está la responsabilidad que tiene Benedicto XVI en estos temas? El tema de la violencia, ¿no?
Las católicas por el derecho a decidir sobre el aborto.
Bueno, sabemos que todas esas posibilidades de reclamo de interpelación el Papa van a ser, si existen cuando estén en esos eventos, va a ser censurada.
Seguramente. No, bueno, y muy difícilmente alguien que vaya a reclamarle algo al Papa se va a formar las horas para poder entrar, ¿no? Estar.
Puede que sí lo hicieron, nada más que a veces lo escuchan en semejante lugar donde va a haber muchísima gente, ¿no? El asunto aquí es que, ¿por qué una religión, un culto religioso, no podría ser llevada a cuentas sobre lo que hace? Influye en la sociedad y, por ejemplo, los actos delincuenciales que lleva a cabo, por ejemplo. Vamos muy rápidamente con Maciel, ¿no? Es el referente en México de eso. No solo en México, a nivel internacional.
Porque ¿no? su categoría pública tiene que ver también con una construcción simbólica en los sujetos, definitivamente. O sea, ese es su soporte. Y en esa construcción simbólica está jugado definitivamente el bienestar que creen los sujetos tener garantizado al sostener a ese poder en donde está, sea lo que sea que haga. Es decir, por las dudas, mejor no atento contra esto. ¿Qué tal que dentro de mi creencia, en lo que pudiera yo llegar a dudar de ellos, de todos modos en algún punto pudieran garantizarme ese bienestar que se me está prometido, ¿no? Desde la religión. Es decir, no es sencillo hablar señalando las fallas. Por eso insisto en el punto de que sería un enorme beneficio, habría un enorme cambio de postura frente a la iglesia si se le pudiera vivir, si se le pudiera escuchar, mirar con ojos de un evento político y visto desde un agente político que es cada uno de los ciudadanos.
Bueno, eso sería quitarles solo el aro religioso, ¿no? De inmaculado e intocable, ¿no? Y creo que es necesario porque también como ellos mismos pueden decir, ¿no? Nada más usar su propio discurso, ¿no? También se han hecho de hombres, la iglesia se ha hecho de hombres, la dirigen hombres. Por más que sea el representante de Dios de la tierra, en la tierra, son hombres, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo hombre en todos sus actos de habla, de acción, y sobre todo si representa una institución, ya sea política o religiosa, que el Vaticano son las dos, o sea, la iglesia católica son dos, es tanto religiosa como política, porque es un estado también, ¿no? Tiene incidencias políticas. Entonces, también tiene incidencia política que el presidente de una república, que es una república laica, vaya a un evento religioso.
Más que incidencia política, se entendería como una propuesta de cómo debe ser la sociedad, ¿no? Sí, con esto de lo religioso. O sea, la visita que se maneja en términos religiosos, por más espiritual que sea, sí me parece que marca un deber ser de la sociedad o la religión.
Es que toda religión tiene que decirnos qué debemos hacer, Porque una religión, ¿qué propone? Todas. No importa cuál.
Sí, el sometimiento de la vida, de la vida particular de cada sujeto, sometimiento.
No, no, más allá de las cosas que podemos analizar. Cuando una persona cree en una religión, ¿qué propone? Cuando usted cree en un Dios.
Dilo tú.
El amor. Es decir, el amor y la salvación. Es decir, te vamos a dar algo que no vas a obtener en un momento dado si haces ciertas cosas, o si crees en nosotros, o crees en Dios, y vas a ser salvado. Da una salvación, da esperanza. Claro, claro. Okay. Es lo que viene a decir, por ejemplo, en ese apostólico, dice, ven a dar paz, que es, en estos momentos es una esperanza en la sociedad mexicana, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es lo que da una religión, da esperanza, da una salvación. Si tú haces bajo los preceptos de la del amor cristiano, vas a llegar al cielo.
Una promesa de una vida eterna en un paraíso.
Pues una salvación.
Una vida, sí.
Es una salvación.
Sí, exacto. ¿No?
Pues bueno, estamos llegando ya al final de este espacio, de eso se trata. Y bueno, les pediría un comentario final para cerrar este tema, la visita oficial de Benedicto XVI, y bueno, esta reforma al artículo 24 constitucional, ver cuál va a ser el impacto en cifras oficiales, que ahora las encontramos, las cifras oficiales en México señalan que hay poco más de 93 millones de católicos en nuestro país.
¿Cuántos?
Poco más de 93 millones, de una población de 112 millones de mexicanos, 93 millones son católicos.
Mis porcentajes.
De hecho, lo que explican es que por eso Benedicto XVI había elegido venir a un país latinoamericano hispanohablante, porque México representa uno de los países con el mayor número de católicos de habla castellana.
Si tú me dices, si esa cifra es correcta, es el mayor.
¿Sí? 93 millones de católicos mexicanos.
Aparte de católicos que se dicen católicos, pero no de practicantes, digamos, ortodoxos.
No, bueno, esa es otra cosa. Ya cada quien como lleva su religión, pues es otro asunto, pero efectivamente, entonces el país con más practicantes en el mundo.
¿Sí?
Porque antes lo era Brasil, ¿no? Pero ante la oleada de nuevas religiones, ha bajado significativamente en Brasil ese porcentaje. Entonces, si es así en México, es el país con más católicos en el mundo.
Sí, 93 millones es muchísimo.
Sí. ¿No? Entonces, sí, pues no por nada. Viene aquí a su bastión, ¿no? En un papa muy cuestionado. No solo por otras instituciones o por hasta el propio discurso mundial que tiene, va a otro lado, ¿no? Y la religión católica no se mueve. No se mueve. Que venga así a su bastión de mayor posibilidades de feligreses, ¿no? Es interesante también ver, bajo esa expectativa, bajo esa lupa, su llegada, ¿no? ¿Qué efectos tendrá?
Lo que yo podría decir es que recordemos, tengamos presente que la religión, ser religioso, no tiene nada que ver con la iglesia. Y si en todo caso lo sostenemos así, recordemos también que existe la teología de la liberación, donde la conjugación entre esas creencias y lo político es tan íntima que precisamente ha resultado un peligro para el propio organismo económico Vaticano.
No, y hay que decirle una cosa, uno de los grandes enemigos de la ¿cómo se dice? Perdón, ¿cómo dijiste? Teología de la liberación es Benedicto XVI.
Uh-huh. Así es.
¿No? Es aquel cuando estaba en la comisión esta de los asuntos religiosos, no me acuerdo, que era la Santa Inquisición antes, es lo que pues, me acuerdo nada más por eso, fue a excomulgar a esos eran jesuitas,
obispos,
¿no? Que promulgaban eso en América Latina, ¿no?
Samuel Ruiz fue de los casos que los aislaron. Por esta cuestión de que estaban tenían una participación muy fuerte en la teología de la liberación, justamente, ¿no?
Y es desconocer la propia historia del catolicismo, de la religión judeocristiana, porque su configuración inicial fue así. ¿No? Okay. ¿Qué es lo que ellos dicen los promotores de la teología de la liberación? ¿No? Pero bueno, este es el papa que va a venir a México. En estas contradicciones, en este ambiente agitado por la cuestión electoral, ¿no? Y esas incidencias políticas y esta modificación en el artículo constitucional, ¿no? Entonces, No somos teóricos de la conspiración, pero no es de gratis.
Exacto.
¿No?
Irene. Pues sí, la visita del Papa Benedicto es sin duda política, no solo espiritual, y esperemos a ver qué pasa, ¿no? Si se prende igual la fiebre aquí en México, que de repente con este bombardeo televisivo, pues puede que vuelva a ser, o aquí inicie su nueva, bueno, que pueda ser no tan como se esperaría, así como la de Juan Pablo II.
La
ajá. Igual y sí, con este bombardeo de Televisa que va a empezar a hacer seguramente. Alguien, algún grupo ya de Televisa podrá empezar a hacer la canción y no sé, ¿no?
Ella debe estar lista. Sí,
todos los símbolos, ¿no? Sí, exacto, sí. Exacto.
No, quién sabe, no creo que le hayan apostado a tanto. Creo que el objeto a vender no es, no se presta para eso.
No es tan redituable, ¿no? ¿No? Pues bueno, es con esto con lo que estamos llegando al final de este programa, de eso se trata. Queremos recordarle que este programa, si usted no lo pudo escuchar el día de hoy o no lo escuchó completo o bien quiere volverlo a escuchar, puede hacerlo a partir de mañana en su retransmisión a partir de las 5 de la tarde y en la semana estará colgado ya en el podcast de La Voladora Radio para que usted pueda descargarlo de manera libre. Y bueno, lo invitamos, por supuesto, para que nos acompañe el próximo viernes con otro tema. Agradezco en esta mesa a Irene Páez, a Edna Gómez, a Marco Bishop, en los controles técnicos a Rocío Castillo y por supuesto a todas las personas que nos sintonizaron a través del 97.3 FM y a través de internet, y bueno, también las personas que participaron con nosotros en las redes sociales. Pase usted una muy buena noche, nos escuchamos pronto.
De eso se trata.
Análisis, reflexión, opinión.
Por La Voladora Radio. De eso se trata.
El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios.
Si te lo perdiste, escucha la retransmisión todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. O escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net.
De eso se trata.
De eso se trata.
De eso se trata.
De eso se trata.
Análisis, reflexión, opinión.
De eso se trata.
El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios.
Política, cultura y medios.
Política, cultura y medios.
Un programa para examinar, debatir y pensar.
De eso se trata.
Escúchalo todos los viernes a las 7 de la noche.
Por La Voladora Radio 97.3 FM.